José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Ansiábamos nosotros por echarnos una mantita por la noche, que no es el caso,
ni el tuyo ni el mío. No es el caso, ¿no?
Pero será y en breve. Hoy en El Espejo nos contáis una historia de misión en la tierra de las mujeres jirafas, donde hoy florece una hermosa comunidad católica.
Bueno, vamos a contar qué es eso de la tierra de las mujeres jirafas, para que nadie se asuste. Está situada en la región de Loikaw, al norte del estado birmano de Kayag. Allí el paisaje está marcado por campos de arroz, sésamo, maíz y verduras. Aquí se enclavan una serie de pueblos donde habitan esas mujeres jirafas, que desde niñas llevan alrededor del cuello anillos que reposan sobre los hombros y fuerzan que baje la caja torácica, estirando así el cuello. En esta región, dos tercios de la población es cristiana y los católicos constituyen una presencia importante. Basta mirar el paisaje salpicado de iglesias mucho más abundantes que las pagodas y las mezquitas, que también están. Los misioneros han combatido con fuerza esa práctica de colocar anillos en el cuello de las niñas, que en los pueblos cristianos ha caído en desuso, aunque la costumbre pervive en las áreas más remotas donde sigue siendo fuerte la práctica del animismo. El padre Pius Kian ha contado a la agencia Fides la aventura de la misión en esta región de Myanmar. Su parroquia incluye 5 pueblos con una población de 560 familias. En los últimos 25 años, el crecimiento de los cristianos en la zona ha sido vertiginoso, de 70.000 a 180.000, con numerosas vocaciones sacerdotales y religiosas femeninas. Una experiencia singular es la de los llamados Zetanam, evangelizadores, un grupo de hombres y mujeres que durante años han visitado pueblos perdidos en las montañas de la diócesis y en cada lugar han constituido una sala para el catecismo junto a un pequeño dispensario y una escuelita. Las fatigas de los primeros misioneros se narran en una obra de teatro que interpretan con mimo en la parroquia del padre Pius, recordando sus dificultades y sufrimientos que llegaron, en algún caso, hasta el martirio. Cuentan, por ejemplo, la historia de un misionero que fue encerrado en una pocilga por un hombre que nunca antes había visto a un hombre blanco con barba y zapatos en los pies. Cuando, debido al hambre que pasaba, termina comiendo lo mismo que los animales y se quita los zapatos, los indígenas descubren que se trata de un ser humano como ellos y le pierden el miedo. Bueno, aquella semilla ha dado lugar a una comunidad floreciente en este rincón de Myanmar, una comunidad de fe que vive en paz y en diálogo con otros componentes de la nación. Pues con esta historia, que nos tonifica un poco, arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo con Celia Hernández. Hola, Celia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis.
En Portugal la Iglesia está preocupada debido a los incendios en Castelo Branco, a 190 kilómetros de la frontera española.
Portugal es nuevamente atacado por un incendio de gran magnitud. El obispo de Portalegre, Castelo Branco, Antonino Díaz, lamenta que el territorio diocesano esté siendo trágicamente golpeado. Pide también unidad a toda la diócesis para que no dejen de rezar a Dios.
Hoy recordamos la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, la segunda del Papa Francisco hace 4 años.
Fue también la segunda JMJ que acogió Polonia tras la realizada en el año 1991 con el Papa San Juan Pablo II. Esta jornada estuvo marcada por las palabras de Francisco a los jóvenes de todo el mundo que invitaba a enseñar a los adultos a convivir en la diversidad.
Cáritas Venezuela activó una campaña en favor del personal sanitario en medio de la pandemia del coronavirus.
El cardenal Baltazar Porras y presidente de Cáritas Venezuela denuncia las condiciones precarias del personal sanitario. El objetivo de la campaña es recaudar fondos para proveer de equipos de protección al personal.
El Consejo Mundial de las Iglesias ha hecho un llamamiento en el Líbano debido a la crisis nacional que está viviendo ese país.
La tensión sigue en el país por la grave crisis social, económica y política que atraviesan, que se ve agravada ahora por la pandemia del coronavirus. Es por ello por lo que el Consejo Mundial de Iglesias expresa su gran preocupación y apresión por los libaneses.
Y en la India se incrementan los episodios de violencia contra los cristianos.
El Foro Cristiano Unido, una organización cristiana interconfesional de Nueva Delhi que lucha por los derechos de los cristianos, ha presentado un informe dando a conocer los 121 brotes de violencia en el primer trimestre del año.
Gracias, Celia. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante vamos a presentar la vida, la presencia actual y también la historia de la Congregación de las Siervas de Jesús de la Caridad, que están celebrando un año jubilar con motivo de los 150 años de su fundación. Enseguida vamos con ello.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué está pasando en esta ciudad?
Cuando todos le creían muerto...
¡No lo he matado!
yo creer! ¡Genio! ¡Se trata de un error!
El esclavo que has encarcelado es inocente.
Destapó el mayor secreto de una ciudad condenada a la perdición. Los últimos días de Pompeya. El viernes a las 10 de la noche. Fe en el cine. En 13.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Las Siervas de Jesús de la Caridad están celebrando un año jubilar con motivo de los 150 años de su fundación por Santa María Josefa Sancho de Guerra. Y además, a esa buena noticia se suma otra, que recientemente la Santa Sede, como contamos aquí en El Espejo, ha reconocido las virtudes heroicas del sacerdote Mariano José de Ibarwengoitia, que colaboró decisivamente en su fundación. Bueno, pues de todas esas buenas noticias, de esta memoria buena que diría el Papa Francisco, y también del presente de la congregación, vamos a hablar con la madre Blanca Alonso, que es consejera general y además postuladora de la causa de canonización de este sacerdote. Madre Blanca, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Bueno, pues si le parece, vamos a empezar por la figura de su fundadora, de Santa María Josefa, que, bueno, nace en 1842. Podemos decir que su vida discurre sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, porque luego fallecerá en 1911, y ahí está toda su aventura en ese periodo. Ella había entrado, ya jovencita, en la congregación de las Siervas de María. ¿Cómo fue el proceso por el que, antes de profesar sus votos, ella comprendió que el Señor le llamaba a otro camino que le llevaría finalmente a fundar un nuevo instituto?
Bueno, pues es un largo camino. María Josefa tiene que ir descubriendo su vocación y dónde la quiere Dios. Ella desde muy pequeña pues siente, y ella misma lo dice a sus hijas con el tiempo, que Jesús le cogió el corazón, pero pues no será nada fácil descubrir dónde, cuál es el lugar, dónde os hallaré, Señor. Entonces, bueno, desde pequeñita, por ejemplo, en su Vitoria natal, tiene unas tías clarisas y desde la ventana de su casa ve la huerta de las monjas y se entusiasma con ellas, las mira, desea ser una más. Más tarde, pues también su confesor, ¿verdad?, en Vitoria, le habla de las concepcionistas de Aranjuez con la madre Patrocinio, y ya cuando tenía todo preparado para entrar con ellas, pues una enfermedad se lo impide, y bueno, en todo esto ya va viendo la mano de Dios y viendo cómo el Espíritu Santo pues la va guiando. A las Siervas de María llega, bueno, pues las conoce en Madrid. Ella está en casa de una tía, está allí, bueno, pues estudiando, ¿verdad? Y bueno, pues viven en el mismo barrio, en Chamberí. Uh-huh. Y bueno, pues entran las Siervas de María, pues con esa ilusión de una entrega al Señor, que bueno, pues poco a poco va descubriendo que el Espíritu Santo pues la llama a otra novedad. Tantos fundadores, ¿verdad?, han estado primero en otras congregaciones, descubren pues algunas cosas que les entusiasman, pero otras que no les acaban de llenar. Y eso es lo que ocurre con nuestra Santa Madre y un encuentro precioso en Madrid que se narra, bueno, pues, y que es parte de nuestra historia, ¿verdad? Como antes de hacer la profesión, pues Santa María Josefa hoy pues habla con la que era su madre maestra y, bueno, pues la madre Soledad Torres, de las Siervas de María, uh-huh. Y le expresa ese deseo que hay en su corazón. Le dice, no acabo de encontrar el lugar, sigo buscando al Señor, ¿y cómo voy a hacer así una profesión religiosa? Y pues Santa Soledad, con esa visión que tienen los santos, pues la acompaña y la encamina a, bueno, a San Antonio María Claret, que estaba pues...
Digamos que fue una cosa, un diálogo en las alturas, entre santos.
Tenemos, bueno, en ese momento, ¿verdad?, hay una un círculo de santidad, sí. una unión entre ellos, pues bellísima, donde, bueno, pues Santa Soledad comprende lo que le está diciendo, pues esta gran religiosa, que es María Josefa, y la lleva, bueno, pues a hablar con San Antonio María Claret, que, bueno, no le da una respuesta rápida, sino que le dice que durante 3 días celebrará la misa al Espíritu Santo, y después ella vuelve y, bueno, pues le dice unas palabras que en ese momento le suenan pues un poco misteriosas. Le dice: el Señor la tiene reservada para grandes cosas. Y bueno, pues ya es verdad que en ese momento siguen las siervas de María, pero ya un poquito después, unos meses después, ya se da cuenta pues que eso, que la novedad del Espíritu Santo está haciendo algo nuevo en su corazón, en su vida. Y aunque es verdad que le entusiasma el servicio a los enfermos, ella ya pues siente otro deseo pues en su corazón. También, bueno, cosas de Dios. Primero iban a ir hacia Barcelona, pero luego escuchan que en Bilbao pues es más necesaria la fundación, que hay un sacerdote que puede ayudarles. Entonces, bueno, pues cambian el hasta el rumbo de fundación, pues eso, muy abiertas a lo que el Espíritu Santo está inspirando, ¿no?, en ese momento de fundación.
Es la historia que el Señor va haciendo a través de mediaciones humanas y a través de circunstancias que nos pueden parecer banales, pero que Él utiliza. Ahora nos hablaba de esas cosas que ella iba discerniendo, cosas que le entusiasmaban, cosas que quizá no tanto, y que veía que ella estaba llamada a hacerlo de otra manera. Y eso me lleva a preguntarle por los rasgos principales del carisma de las siervas de Jesús de la caridad. O sea, si hubiera que explicarlo en pocas palabras, ¿cuáles serían esos rasgos?
Bueno, pues ella dice que el auténtico fundador es el corazón de Jesús, y bueno, eso es lo que hemos recibido, ¿verdad? Es su herencia de fundación. Del corazón de Jesús brota nuestra congregación, y bueno, pues es esa ternura y misericordia hacia nuestros hermanos enfermos, hacia los ancianos, hacia todos aquellos que sufren, pues con esa ternura, delicadeza y bueno, y finura, ¿verdad?, del amor de Dios que se derrama en sus preferidos, en los pequeños.
Sabemos que es usted además la postuladora de la causa de canonización de este sacerdote bilbaíno, de Mariano José de Ibargüengoitia, que es difícil de decir,
El apellido es imposible, Ibargüengoitia y Zuloaga.
Bueno, yo me lo he separado con guiones para poderlo decir bien. Y sabemos que él tuvo una intervención que resultó al final decisiva y muy colaboradora para llevar adelante ese proceso, que todavía fue largo hasta que se constituyó el nuevo instituto. Díganos una palabra del papel que jugó él.
Bueno, pues don Mariano es ese grandísimo sacerdote, ¿verdad?, que deseaba una congregación pues asistencial que se dedicara a los enfermos, a los que más lo necesitaban en Bilbao, y bueno, del que había oído hablar María Josefa. Entonces, bueno, pues en esa tarde del 25 de julio, hace 149 años, pues se presentan en la parroquia de San Antón, donde él era párroco, y le hablan, bueno, pues de lo que ellas estaban sintiendo, de un deseo de fundación. Es verdad que el primer momento, hasta casi de prudencia, ¿verdad?, de don Mariano José, pues fue de reserva y de decir, bueno, todo esto tenemos
que... Habrá que verlo.
Que verlo a la luz de Dios, ¿verdad? A ver qué estamos aquí, por dónde nos va a llevar Dios. Y bueno, pues ellas ven ahí una... Bueno, quizá esperaban que le recibiera de otra manera. Pero bueno, pues las cosas de Dios son así, y don Mariano esa noche, pues... no puede descansar, se da cuenta que, bueno, pues que aquí está surgiendo algo. Y al día siguiente, el día 25, el día de Santiago, que aquí en Bilbao es, bueno, pues
está
es el
mayor,
patrón.
Sí, sí.
Sí, señor Santiago, pues las vuelve a llamar y les dice que, bueno, pues que la ha estado en oración y que después de escucharlas, siente que esta es la obra de Dios y él, mano a mano con la madre fundadora, ya emprenden un camino, bueno, pues como tantas veces en la iglesia, ¿verdad?, que por el reino el Señor envía de dos en dos también, ¿verdad?
Así es.
Entonces, bueno, pues ya es nombrado director del naciente instituto por el obispo de Vitoria. Y bueno, pues los primeros trabajos que hay en una fundación, como escribir las constituciones, ajá, tramitar toda la correspondencia con Roma, recibir las peticiones de las nuevas fundaciones, les da ejercicios espirituales a las hermanas, bueno, que fueron unos tiempos, pues, de comienzo, también muy difíciles, porque, bueno, las hermanas, claro, empiezan ya con el apostolado. Hay epidemias de cólera, de guerra, y en medio de ello, pues bueno, está surgiendo esta congregación, pues al servicio de los que más lo necesitan, ¿no?
Ya nos encantaría poder seguir con detalle toda esa historia, que es una auténtica aventura, sin duda, pero situándonos en el presente, bueno, Santa María Josefa llegó a realizar 42 fundaciones, que parece una cosa impresionante para la época.
Impresionante, sí.
A mí me gustaría preguntar, básicamente ahora, ¿dónde están presentes y con qué tipo de actividad apostólica, para que tengamos esa foto de la realidad presente de la congregación?
Bueno, hacer 42 fundaciones en aquella época, con los medios que había, es desde luego impresiona. Y además la última de ellas, precisamente ya al otro lado del charco, en América, uh-huh, y en concreto en Chile. Entonces, en nuestra madre fundadora hay ese deseo misionero, que ella decía, mi deseo constante ha sido ir por todo el mundo, llevando a las gentes el conocimiento y amor de Dios, cueste lo que costare. Y bueno, pues las Siervas de Jesús en este momento estamos presentes en 16 países y bueno, en cada lugar adaptándonos a las necesidades de ese lugar, también dentro del mundo de la salud y social asistencial, pues a través de la asistencia nocturna a domicilio, a los enfermos, residencias de ancianos, centros de día, centros para enfermos de VIH, hospitales, pues también obras sociales, comedores, guarderías, bueno, pues todo lo que es el mundo de la salud y llevando pues ese amor del corazón de Jesús a nuestros hermanos, pues que están sufriendo, ¿verdad?
Y siguen ustedes fundando, hace pocos años han tenido nueva fundación, si no me equivoco, también ya en Asia.
Bueno, sí, en las últimas fundaciones, pues en Camerún y en Asia, en Vietnam.
En Vietnam, efectivamente. Nada menos.
En algunos sitios no es tan fácil, ¿eh? Pero bueno, pues el carisma tiene fuerza.
Lo sabemos, lo sabemos. Pues estamos encantados, sobre todo, y esperamos que este año jubilar sea una ocasión de memoria y también de renovación, porque ese tajo, ese trabajo, ese campo que el Señor mostró a María Josefa sigue estando ahí abierto para que sus hijas lo sigan labrando. Así que desde aquí un abrazo fuerte para toda la congregación, para todas las hermanas, y que esté lleno de frutos este año jubilar. Muchísimas gracias a la Madre Blanca Alonso y que sigan con esa energía. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y que sea un tiempo eso de esperanza y de bendición, pues precisamente en este tiempo que nos toca vivir.
Y es muy necesario. Bueno, claro,
adelante.
Que sí. Un abrazo desde Madrid. Adiós.
Gracias, un abrazo.
Y ahora es el momento de abrir nuestra página informativa con toda la información de esta jornada y con Celia Hernández. Hola, Celia.
Hola, José Luis.
Vamos a comenzar en Italia, donde dicen que mejora, o al menos eso es lo que arrojan las cifras oficiales, la situación de la pandemia.
Tanto es así que había expectación por saber cómo retomaría el Papa su agenda pública tras el tradicional parón del mes de julio. Vamos hasta Roma con Javier Romero.
En julio es tradición que los pontífices tengan pocos actos públicos, solo los ángeles del domingo, nada de encuentros oficiales. Es un periodo de descanso o de trabajo también de puertas para adentro. Tiempo de escribir encíclicas o de encuentros privados. Probablemente en los próximos meses se podrá ver parte de ese trabajo en la sombra. Sin embargo, la atención en estos días se dirigía a saber si el Papa retomará los actos públicos tras el parón de julio y además en una situación de pandemia aparentemente controlada a nivel oficial en Italia. Pues bien, el Vaticano ha publicado esta agenda, la de los encuentros públicos, y de nuevo, además del Ángelus, Francisco retomará las catequesis de los miércoles, las audiencias generales. Pero eso sí, a puerta cerrada, desde la biblioteca del Palacio Apostólico, se siguen, por tanto, impidiendo en el Vaticano los encuentros de los peregrinos con el Papa y no hay indicios de cuándo se podrá volver a ver a Francisco subido al Papamóvil entre la gente en la Plaza de San Pedro.
Bueno, pues esperemos que no tarde mucho esa posibilidad. Nos vamos ahora hasta Portugal, que se ha visto nuevamente golpeado por un incendio de gran magnitud.
El obispo de Portalegre, Castelo Blanco, Antonino Díaz, expresa su solidaridad y cercanía por los que están sufriendo ante tal acontecimiento. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Portugal vive de nuevo el drama de los incendios y concretamente en la región centro, donde hace 3 años fallecieron más de 100 personas en los trágicos incendios de junio y octubre de ese año. En lo que va de verano han fallecido en Portugal 4 bomberos combatiendo el fuego, el último el pasado sábado en Oleiros, Castelo Branco, lo que ha llevado al obispo de la diócesis, Antonino Díaz, a lamentarlo profundamente, alertando sobre lo que ocurre en el centro de Portugal. Monseñor Antonino Díaz ha pedido la unidad de la diócesis de Castelo Branco Portalegre para no dejar de rezar a Dios, que en Jesucristo se revela como un Dios cercano, ha escrito el obispo en un mensaje titulado Otra vez la desgracia de los incendios. El prelado luso los califica como un flagelo constante que mata, causa sufrimiento y angustia, transmitiendo sus condolencias a la familia del último bombero fallecido y deseando una rápida mejoría a los otros 2 heridos.
Gracias, Begoña. Caritas Venezuela ha activado una campaña en favor del personal sanitario en medio de la pandemia del coronavirus.
El objetivo de la campaña es recaudar fondos para abastecer de equipos al personal sanitario que continúa atendiendo a pacientes de coronavirus. La Iglesia venezolana pondrá en marcha la campaña el 1 de agosto, es decir, el próximo sábado. El cardenal Baltazar Porras, también presidente de Caritas Venezuela, dice que la experiencia vivida en otros países les indica que deben hacer esfuerzos por garantizar que los equipos de protección estén en manos de quienes lo necesitan ahora.
Y en la India se incrementan los episodios de violencia contra los cristianos.
El aislamiento provocado por la pandemia no ha logrado aliviar la violencia contra los cristianos. Según un informe del Foro Cristiano Unido, una organización cristiana interconfesional de Nueva Delhi que lucha por los derechos de los cristianos, fueron 121 brotes de violencia en 15 estados en el primer semestre del año. Las iglesias también sufrieron diferentes asaltos o fueron ocupadas ilegalmente.
Y el Consejo Mundial de las Iglesias advierte del agravamiento de la crisis en el Líbano.
El Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Iglesias ha expresado esta semana su gran preocupación y aprensión por el empeoramiento de la situación y ha pedido reformas estructurales urgentes y necesarias para garantizar la estabilidad, la unidad y la soberanía del Líbano. La tensión sigue siendo alta en un lugar donde desde hace unos 3 meses hay una crisis social, económica y política.
Gracias, Celia. Pues ahora vamos terminando y lo hacemos comentando que acaba de publicarse por parte de la librería Editora Vaticana un libro titulado Comunión y Esperanza, que recoge varias intervenciones del Papa a lo largo de la pandemia, de las que tantas veces hemos hablado aquí. En el prólogo, Francisco se refiere al coronavirus como a una tormenta que ha desvelado la vulnerabilidad del hombre y su necesidad de redención, planteando además interrogantes fundamentales sobre el sentido de nuestra vida y sobre el tesoro de nuestra fe cristiana. Para el Papa se trata de un tiempo de prueba y de elección que debe servirnos para orientar nuestras vidas de una manera renovada hacia Dios, que es nuestro apoyo y nuestra meta. El peligro de contagio de un virus debe enseñarnos otro tipo de contagio, escribe Francisco, el del amor que se transmite de corazón a corazón. Y por eso el Papa subraya su agradecimiento por tantos signos de disponibilidad en esta época, por el compromiso heroico del personal sanitario y de tantos sacerdotes. En estas semanas hemos sentido, dice, la fuerza que provenía de la fe. Y por último, Francisco muestra su alegría por la reanudación de la vida litúrgica normal. La presencia del Señor resucitado en su palabra y en la celebración eucarística nos dará la fuerza necesaria para afrontar los difíciles problemas que desde luego tenemos por delante. Concluye el Papa recordando aquellas palabras de Jesús a sus discípulos atemorizados, quizás con razón. No tengáis miedo, yo he vencido a la muerte.